Y hoy tenemos aquí sentados en la mesa al triunvirato, a los tres partidos que conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tacoronte, un ayuntamiento con el que tenemos siempre puestos los ojos porque es un ayuntamiento insigne, cabeza de comarca de Tacoronte Centejo y uno de los más importantes del norte de la isla de Tenerife. De derecha a izquierda, don Eduardo Dávila, buenos días.
Buenos días.
Don Tarsi Morales, buenos días.
Buenos días.
Don José Caro, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Coalición Canaria, Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, los tres partidos que conforman este equipo de gobierno. Yo, la semana pasada, no, la anterior, tuvimos aquí una entrevista improvisada y se lo estaba explicando a ellos en la pretertulia, o en la pre-entrevista, que sorprendentemente se quedó la tertulia desmotivada porque los tertulianos fallaron, había solamente uno, y le propuse o suspendemos la tertulia o hablamos. Se trata del jefe de la oposición, líder de Nueva Canaria, no sé si es de Nueva Canaria todavía, pero yo creo que sí. De momento está allí como grupo municipal, José Daniel Díaz Armas. Y la verdad es que a mí me sorprendió, no repregunto habitualmente, sino que saco temas a la mesa y que cada uno diga lo que quiera, pero me sorprendió porque el partido estopa a unos niveles importantes, como yo hacía tiempo que no veía que repartía. Automáticamente me puse en contacto con el Ayuntamiento de Tacoronte, informándole de que estaba el podcast para que lo revisara y que les ofrecía la posibilidad de venir a hablar desde el punto de vista del equipo de gobierno, tan criticado por la oposición en esa entrevista. Y yo quisiera repasar con los tres representantes de las tres formaciones políticas todos los temas que se trataron aquí. Yo les voy diciendo los temas. El que quiera escuchar lo que dijo José Daniel está en el podcast del jueves de hace dos semanas. Y empezamos, si les parece. Yo les saco el tema y ustedes eligen quién lo toca. RPT, relación de puestos de trabajo y convenio colectivo. Si está en vigor, si está avanzado, si la promesa que se hizo por parte del equipo de gobierno de tenerlo en tres meses, pues va a ser en un año y tres meses. ¿Cómo está este tema? ¿A quién le toca?
En realidad,
José Caro, Partido Popular.
De los compañeros, bueno, podemos responder los tres porque los tres estamos presentes, las tres formaciones están presentes en las negociaciones. Lo que sí hay que decir antes de abordar la propia pregunta, la RPT, es que este equipo de gobierno ha abordado problemas de recursos humanos que estaban pendientes del mandato anterior. Tuvimos que llevar por requerimiento judicial al anterior alcalde dos requerimientos que le hizo juzgado el convenio con los laborales y se aprobó en diciembre, a los seis meses entre nosotros, se llevó a pleno y se aprobó. En ese pleno da la casualidad que nunca falta el portavoz de Nueva Canaria ni a las comisiones ni a las juntas de portavoces y da la casualidad que en ese pleno se ausentó. Habrá que preguntarse por qué. Qué casualidad.
¿La RPT va a ser una realidad?
Sí. Ya llego a eso. Estamos después en acuerdo con el comité de empresa. Se abordó ese tema, además porque había un requerimiento judicial. El segundo tema, se abordó la estabilización. Ya es una realidad. Está estabilizado todo el personal del ayuntamiento. Y el tercer punto, por orden de prioridades, se estableció la RPT. Y ahora ya entro en esa la pregunta. Está habiendo dos reuniones por semana con el comité de empresa y la estimación que tenemos es que se pueda llevar a pleno en marzo, abril de este año. Y ya cedo, por supuesto, las palabras a mis compañeros para lo que quieran decir.
Lo has explicado muy bien, José. Nosotros, cuando entramos a gobernar, una de las cosas que nos unía era que el ayuntamiento estaba para cerrar. Y habían dos pilares...
A nivel de desorganización.
Desorganización. Y habían dos pilares que teníamos que trabajar. El capital humano y los medios, la modernización de la administración. Y en esas dos líneas hemos trabajado durante este año y medio. En materia de personal, como ha comentado el compañero José, pues hemos avanzado con un convenio laboral pendiente de informe de función pública. Hemos avanzado con esa RPT, negociándolas con la representación social y nos queda ese convenio del funcionario. Ahora mismo la RPT estamos en la fase final de lo que es la revisión de fichas y demás. Nos queda el manual de valoraciones. Y si todo sale bien, pues esperemos que los próximos meses esté aprobada esta RPT. Es uno de los grandes retos que hemos afrontado en este grupo de gobierno, cuando el mandato pasado fue uno de los grandes problemas que generó, pues entre otras cuestiones, la falta de gestión en el ayuntamiento. Es decir, si tú no tienes capital humano ni eficacia en la gestión, pues no puedes mover nada.
¿Y el convenio colectivo va en paralelo a la RPT? A la par, ¿no?
El convenio colectivo está ahora mismo
en función pública,
¿no? En función pública, pendiente de su aprobación. Pero como han comentado los compañeros...
¿En consejería del gobierno autónomo? ¿O en
la
el
Dirección
Estado?
De Trabajo.
En Trabajo.
En Trabajo. Dirección de Trabajo, creo que es. Bueno, el caso es que son tres temas que además los abordamos cuando fuimos a suscribir el pacto de gobierno, que era precisamente la estabilización, el convenio colectivo y lo que es la relación de puestos de trabajo. Y conforme a esta, realmente el ayuntamiento tiene que estar en modo, tiene que estar bien engrasada la maquinaria. Y como de ese Tarsis, es la estructura de personal y lo que son los procedimientos de trabajo. En este caso, la relación de puestos de trabajo estructura. Hace la estructura orgánica, hace el organigrama y ahora mismo estamos ya definiendo ya en la parte fina de los procesos, que es las funciones de cada ficha y el manual de valoración, como comenta Tarsi, y los plazos, los tiempos que nos hemos puesto están más o menos en esa fecha. Tenemos que tener ya una relación de puestos de trabajo que permita al ayuntamiento llegar a un modelo ideal de gestión, que es lo importante.
Aquí se dijo en estos micrófonos que las relaciones entre ustedes tres, los tres partidos políticos, no atravesaban sus mejores momentos, que una cosa es lo que se proyectaba hacia el exterior, otra cosa es la realidad, ¿no? E incluso se llegó a decir que no solamente eran diferencias entre PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular como formaciones políticas, sino hasta dentro de vuestras propias estructuras políticas. Coalición Canaria, en primer lugar, de lo peor. Partido Popular también estaba complicado. El PSOE algo menos, ¿no? Pero entre ustedes es que poco menos que estáis matando. ¿Qué tienen que decir? Pues ya José me ha dicho una cosa. ¿Cuántas veces vinieron al triunvirato anterior? Y te voy a decir que esa pregunta es cero. En el anterior mandato.
Bueno, seguimos el mismo. Comienza ahora.
Yo creo que en política.
Es el menos afectado. El PSOE parece que es el que tiene menos problemas internos.
No, es que, a ver, en la política local, una de las cosas que nos une. No, aquí no hay componente ideológica. La hay, pero. Pero en el municipio, ¿qué quieren las personas?
No es lo prioritario.
No estamos legislando, no estamos contándole, estamos resolviendo los problemas del día a día de los vecinos. Y dentro de una manera de pensar moderada, normal, yo creo que es fácil llegar a acuerdos. No hay esas diferencias entre Coalición Canarias, Partido Popular y PSOE, porque entendemos que lo que hay que ir es sacando las cosas poco a poco y organizando como hemos hablado. Es decir, lo que no tiene sentido es ahora estar abanderando mensajes de división y de nada, porque al final, y se ha visto en las pasadas elecciones, el yo soy bueno y los demás son malos, se paga al final. Es decir, yo creo que hay que compartir liderazgos, hay que compartir gestión y todos aportando. Eso la sociedad lo premia. Cuando hay rivalidades políticas y demás, todos pierden. Y yo creo que eso fue el motivo por el cual formamos este acuerdo de gobierno, con ese compromiso de resolver los problemas diarios de las personas y en Tacuarente, en concreto para nosotros.
Tarsis Morales, Partido Socialista, dice que si hay problemas son del día a día, del trabajo, pero que no hay nada. Don Eduardo, ¿usted se siente cómodo en su partido?
Muy cómodo, es decir, el pacto goza de buena salud y aquí al final todo se resuelve quizás haciendo la misma pregunta. Las prioridades, la gestión municipal. Esa es la pregunta clave. Todo lo demás, pues evidentemente en equipos de trabajo hay que gestionar los equipos y evidentemente hay cosas que puedes estar en más acuerdo o más en desacuerdo, pero realmente al final todo se soluciona o de alguna manera a la respuesta a la pregunta, esto es para el beneficio del municipio. Y con esa pregunta yo creo que se resuelven muchos temas.
Don José Caro.
Bueno, ya lo han dicho mis compañeros. Es decir, segundo,
todos llevan bien.
Reitero la idea que comentabas tú, Diego. Es decir, aquí estamos las tres formaciones. Si hubiera tan mala relación, no hubiéramos venido los tres. ¿Cuántas veces vino el triunvirato, como lo has denominado, del mandato anterior a una entrevista a esta?
Y cadena. En esta temporada llevamos año y medio de mandato. Yo creo que Tarsi ha venido con Eduardo. Eduardo ha venido dos o tres veces. Tú has venido también una o dos veces. La alcaldesa ha venido. Cada vez que se les llama para un tema en concreto. De hecho, todos los temas que vamos a tratar hoy, todos se han hablado específicamente. Incluso algo más.
Eso no quita para que haya.
Y siempre me responden, ¿eh? Yo debo decir que Tacoronte nunca me ha dado la respuesta. No así otros ayuntamientos, y además aprovecho para tirar la pullita, que aquí viene la oposición de un ayuntamiento, se despacha a gusto, se le da la oportunidad al alcalde y pasa palabra. Entonces, ustedes no. Ustedes siempre vienen. Otra cosa es que me convenzan más y a la audiencia. Pero a venir vienen. Es decir, que eso es importante. Bueno, pues, temas que se trataron aquí. La oficina de empleo. Que se llegó a decir que poco menos que ya se daba por perdida y que estaban invitando al SEPE a que se fuera a otro ayuntamiento para que los vecinos de Tacoronte tuviesen que coger una guagua para ir a visitar. ¿Qué pasa? ¿Quitan la oficina de empleo? ¿No la quitan?
En la oficina de empleo ha habido dos conversaciones como mínimo en las que yo haya estado presente. Una anterior a esta última que hubo, de la que el portavoz de Nueva Canaria se arroga la que se produjo gracias a su gestión. Y se están barajando varias posibilidades para que la oficina de empleo siga ubicada, perdón, en Tacoronte. Se les ha ofrecido varias alternativas, ellos la están estudiando y lo último que se comentó es que nos darían una respuesta cuando la tuvieran. Se ha barajado tomar medidas en la antigua oficina de empleo, bueno, antigua, en la que está todavía actualmente. Se pueden tomar medidas para que vuelvan ahí con todas las medidas de seguridad. Y se han barajado otros dos espacios para que se reubiquen. Y estamos esperando una respuesta por parte por la otra parte.
La alcaldesa, que aquí, no sé si me lo dijo con micrófono abierto o con micrófono cerrado, me cuestionó. ¿Qué opina la alcaldesa? ¿Quiere que se vaya o no?
Que la alcaldesa y todos nosotros queremos que se quede. Es más, es que aquí no ha habido. Se ha fomentado un debate que no era cierto. Es falso, rotundamente. Es decir, el Servicio Canario de Empleo quiere quedarse en Tacoronte y nosotros queremos que se quede.
Debe quedarse.
Debe quedarse. Una situación fortuita. Se genera pues un gas que es contaminante, es cancerígeno y hay que tomar medidas. Hay una parte sensible que ahora mismo no han regresado por un tema sensible del propio personal del Servicio Canario de Empleo, que es un tema de... Aquí ha habido garradón y eso pasará un tiempo en lo que eso se tenga que asimilar.
Y ojo con el garradón, que en Canarias hay muchos sitios.
En muchos sitios, tal vez sí.
Y Tacoronte, el canológico lo puede acreditar.
Pero vamos.
Y hay muchos testeos de ese gas.
Efectivamente. Pero es rotundamente falso. Las gestiones, conversaciones desde la alcaldesa con la directora del Servicio Canario de Empleo, pero vamos en la misma línea. Y nosotros que estuvimos, los tres que hoy estamos aquí, estuvimos en ese último encuentro, ratificamos que ellos quieren quedarse y nosotros queremos que se queden. De hecho, le hemos dado opciones en edificios municipales. Y hasta la opción más a largo plazo de tener una parcela donde ellos puedan edificar.
¿Ahora mismo está cerrado la oficina de empleo? ¿Está
sí, está el personal está de
está reubicado.
Reubicado en otras oficinas.
Vale. Seguimos adelante. Vamos a ir avanzando. Tema. La jefatura de policía, que en el principio del mandato, de la legislatura, mandato en el ámbito municipal, pues hubo una polémica muy importante y hace tiempo que no se habla del tema, pero me dicen que no está resuelto.
No. Que no está resuelto.
Sí.
Ahora mismo tenemos designado a la jefatura de policía.
No hay problemas con la jefatura de policía.
En su momento se propuso una especie de rotariedad, ¿no? Que parecía, bueno,
pégate más el micrófono para que se escuche.
Parecía razonable en el sentido de que hay dos oficiales que puedan ostentar la jefatura y se propuso una rotariedad que finalmente no funcionó, sino al final fue por un tema de gestión, que al final se mantuvo la jefatura, pero en principio la jefatura en principio está asumiendo el habitual y en principio las cosas van funcionando.
No hay un vacío legal en la jefatura de policía local y las plazas que se están saliendo se están cubriendo y lo más importante quizás sea el déficit de policías locales.
Claro,
¿no?
Estamos en los ratios, creo que están en 40 y algo por población. En el presupuesto, precisamente, se han incorporado 3 plazas nuevas y tenemos ahora mismo 16 plazas en la unificada, en el Gobierno de Canarias, que están pendientes de resolverse. Hoy por hoy estamos en torno a 9 o 10 por ahí, creo que hay... estoy hablando de memoria.
Sí, pero es que las policías locales de la mayoría de los municipios son deficitarios de personal. Es decir, yo no conozco casi ningún ayuntamiento. La Orotava creo que está ahí raspando, pero la mayoría de los ayuntamientos, y sobre todo cuanto van reduciéndose el número de habitantes, más difícil es conseguir el ratio. Miren para Santa Úrsula a ver qué hay los fines de semana de policía local.
Bueno, pues tenemos 19 plazas vacantes hoy por hoy, de las cuales 16 están trasladadas a la unificada para que se incorporen y 3 plazas que pueden incorporarse incluso por determinadas comisiones de servicio y demás. Pero en principio creo que ha ido mejorando en este mandato. Creo que se están haciendo bien las cosas y bueno, estamos intentando incorporarlas y que vaya acompasado también con inversión en equipamientos, en vehículos, en instalaciones. Tiene que ir todo de la mano para que podamos tener realmente un municipio seguro.
Obra del paseo marítimo y el saneamiento de Mesa del Mar, que casi estaba a punto de caramelo el año pasado, el mandato pasado. De hecho, yo tengo un amigo que tiene un apartamento en Mesa del Mar y se cabreaba muchísimo porque el mandato pasado también estuvo bastante paralizado. pero parecía que había 8 millones de euros en distintas administraciones que no se van a poder invertir en esto porque hay algún problema que ustedes me cuentan. ¿Qué está pasando con esa obra?
Bueno, el proyecto del litoral es un proyecto que se recuperó la idea de retomarlo en el mandato pasado y tras distintas gestiones con las distintas administraciones, el Cabildo es la administración que coordina este proyecto. Este proyecto se licita, se pasan los informes correspondientes, se piden los informes sectoriales a las distintas administraciones y en estos momentos, tras informes de costas y el ayuntamiento también hizo otro informe, el gobierno de Canarias también hizo otro informe, el equipo redactor está asumiendo esa incorporación, esas alegaciones, esas valoraciones a ese proyecto litoral y volverla a presentar. En sede de tránsito está ahora mismo la redacción del proyecto del litoral.
¿Pero está trabado?
No está trabado, ha ido caminando.
Me dijeron algo de alguna expropiación pendiente.
A ver, cuando se hace, claro, a ver, pero estamos en fase de redacción del proyecto. Cuando hay un inventario con las distintas expropiaciones que hay que ejecutar, pero en este y en cualquier otro lado, ahí se dificultan por temas de titularidad, por temas de valoraciones en sí mismos.
Son de herencias que se va dividiendo
pero
la propiedad.
Pero no es que estuviera trabado, es un proyecto, fíjense, si lo licita el Cabildo.
Pero es prioritario para este equipo de gobierno.
Fundamental.
Porque es un proyecto muy, muy atractivo.
Fundamental, pero en ningún momento ha estado parado. Es que este equipo de gobierno se ha reunido con todas las administraciones varias veces en menos de un año y medio.
De hecho, tenemos una reunión el día 24 a las 10 de la mañana en Cabildo de Tenerife para retomar conversaciones después del periodo de Navidad.
Vale, tranquilidad, que ese proyecto se va a empujar todo lo que se pueda, pero hay trabaderas que todavía no están solucionadas.
Es que este tema resuelve un problema de saneamiento importante en Mesa del Mar y además embellece todo el litoral de
la
costa.
Yo creo que es un proyecto insignia.
Y precisamente el hecho de que tengamos una bomba de impulso en el PRI hace que realmente el proyecto tenga mucho interés en desarrollarse porque la estrategia es impulsar las aguas residuales de la Mesa del Mar hacia esa estación de bombeo del PRI para después llevarla al EDAR de Valleguerra. Entonces, es cierto que hay una...
Se eliminarían muchísimos vertidos actuales.
Hombre, claro, y eso sí que es prioritario. Eso sí que es prioritario. Si además embellecemos la costa y hacemos una costa atractiva, evidentemente, pues mucho mejor. Y es cierto que hay un espacio ahí que es privado y por hoy, que tenemos mucho interés en adquirir vía compra o vía expropiación, porque podría ser un espacio clave precisamente para la bomba que iría en Mesa del Mar, pero eso está en nuestros planes, en nuestra hoja de ruta.
Y se está trabajando en esa expropiación para que después no sea un obstáculo más a vencer una vez que se supere la fase de proyecto, ¿no? Porque es un punto estratégico.
Sí, es un punto estratégico, sí.
Centro de salud, que eso también lleva viviendo con nosotros un montón de tiempo. Hemos hablado en infinidad de ocasiones, yo creo que desde el año 19-20 se está hablando de la ampliación del centro de salud. Y yo la última vez que tuve aquí en Ira Fierro, tacorontera insigne del Partido Socialista Obrero Español, pues me dijo que había avanzado el tema y que era ya inminente la disposición del suelo, había un cable que estaba por allí, que Endesa también estuvo... Bueno, cualquier obra pública es un desastre arrancarla, pero todavía no se tiene fecha de inicio, ¿no?
La reunión que mantuvimos con el director de atención primaria el año pasado, no recuerdo fecha ahora mismo, lo que nos comentó es que el proyecto había que licitarlo de nuevo, porque el anterior había quedado obsoleto ya, y había renunciado la empresa a la ejecución de la obra, y que durante el año pasado se iba a licitar, o esa era la intención, y esas son las noticias que nos dieron, que no sé si los compañeros tienen...
Porque la obra es del Servicio Canario de Salud, ¿no?
Lo que está comentando José, si es así, se tuvo que retomar por un tema de presupuesto y demás, al final no era un tema de cable o no, porque la obra la puedes continuar, lo que pasa es que si se presupuesta algo y cuando en el transcurso de la obra esos gastos se van incrementando y esa diferencia se va incrementando entre lo presupuestado y lo ejecutado, hay que reconducir esta situación.
Es que era una obra prevista para el año 23, con lo cual los precios del 23 al 25 hay una diferencia.
Llamadas de teléfono con la consejería, otro día lo comentamos también en el pleno, pues decían que a ver si se podía licitar para marzo de este año. La idea es esa.
No está a disposición pública todavía la licitación, es decir, no está convocada el concurso.
Conversaciones de teléfono, digo para...
Porque el perfil del contratante ahí se ve todo.
Y reuniones técnicas, en las próximas semanas se mantendrá también una reunión técnica para solventar algunas otras cuestiones, como lo que usted plantea, del tendido eléctrico, del tema del saneamiento.
¿Y hay confianza que la Consejería de Sanidad va a tener presupuesto para este año 25 para empezar a meter mano a la obra? Porque...
Y si no, lo exigiremos. Si una vez terminado el proyecto...
La consejera de Coalición Canaria.
Sí, sí, pero seguro. Yo creo
que... Hay 500.000 euros presupuestados, que es insuficiente, pero entiendo que lo habrán...
500.000 municipales.
No, de la consejería. De la consejería.
Eso es 100% consejería. Sí, sí. O sea que el ayuntamiento tendrá que tocar la puerta que tenga que tocar para que la agilicen.
A eso iba. Hay presupuesto para eso, con lo cual esperamos que se licite y que las obras se retomen. Y esa parte pues depende más de la consejería que del ayuntamiento, aunque por supuesto tenemos que estar presionando y exigiendo que aquellas obras se desarrollen. Pero lo que sí está en nuestra mano, sí, creo que lo hemos hecho, es decir, se ha modificado el plan general justo en la zona para que sea de uso sociosanitario, se ha adquirido la parcela que lleva años, desde el 2018 o algo así.
2015.
2015, perdón. Sí. 2015.
En el 19 ya estaba ese tema solucionado.
Sí, pues se adquirió hace 2 meses la parcela.
Dijo Nira, desde el 19 estaba solucionado la parcela y se adquirió hace...
Se adquirió hace en diciembre, se adquirió en diciembre, presupuestamos y finalmente el área de Tarsis desarrolló la apropiación.
Mira, ya batimos si venís, va a venir menos después.
Pero es que además de eso, estamos ahora adjudicando un contrato para el colector de saneamiento del centro de salud, que va asociado a todo el desarrollo de esa zona. ¿Y qué falta? Ah, bueno, ya ahora mismo se va a habilitar ese espacio un poco para ser un parking provisional, pero la idea es que allí, de la mano ya del Cabildo y del Instituto de Atención Sociosanitaria, haya una zona donde está la parte sanitaria y la parte sociosanitaria, que creo que es lo importante y el desarrollo de Tacoronte en esa zona, con lo cual esa parte yo creo que estamos avanzando convenientemente.
Las subidas del agua y de la basura ya se han comentado aquí en bastantes ocasiones. Eduardo y José han hablado de este tema ya, pero se volvió a decir que bueno, que la gestión del ayuntamiento como socio de Teide Agua, porque era nada, bueno, se ha vuelto a sacar. ¿Tiene algo nuevo que decir o ya con lo que explicó Eduardo en su momento, José, sobre el tema de la basura, la repercusión, que no era un tema de decisión municipal, sino que es un tema de imposición estatal y el incremento del precio del agua después de tantos años?
Bueno, con el tema de los residuos...
Cortito, porque ya ven que están llegando los tertulianos, vamos a ir acelerando.
Algunos lo conocemos.
Con el tema de los residuos, volvemos otra vez a lo mismo. Es una imposición legal que tenemos que asumir, como no puede ser de otra manera. Estamos, de alguna manera, no tenemos las herramientas y además están invadiendo autonomías municipales, pero lo que sí hemos podido hacer, lo hemos hecho, que es reducir la contribución. Entonces, al final, tenemos que buscar las fórmulas para que la presión...
Se ha reducido la contribución.
Se ha reducido en 12%, está aprobado y este año...
Que es lo mismo que el alcalde de Los Realejos dijo aquí hace unos meses, la misma idea se plantea en Tacoronte.
Pero no es una idea.
Es una realidad.
Ya está aprobado y ahora mismo está
vigente. Se ha reducido el ICIO también.
El ICIO, pero...
Instalaciones y obras.
Pero lo que es la contribución...
Para que el impacto en la economía doméstica, claro, lo que sube por la basura, por imposición legal, pues se pueda reducir en la aportación municipal.
Y además el servicio de gestión va a mejorar muchísimo.
Del agua lo vamos a dejar porque el agua tiene mucha manteca y eso ya estuvo aquí hablando. Hemos hablado ya bastante entre nosotros. Pero eso es un tema muy complicado. Y como se nos va yendo el tiempo, yo quería saber, porque quizás fuera lo que más hincapié se hizo, ¿no? Y me hizo una comparativa que yo se las traigo aquí también a ver qué les parece. El ayuntamiento de Tacoronte se gasta el 60% de lo que se gastan ustedes en fiestas, siendo un ayuntamiento bastante más grande. ¿Eso les llama la atención? ¿O está bien justificada esa inversión en fiesta? Porque se les critica mucho de que hay mucho gasto en fiesta y que tiene poco retorno para el bienestar del pueblo.
Yo estoy totalmente de acuerdo en hacer ese análisis de impacto de la inversión que se hace en lo que son tradiciones y festejos, por supuesto que sí. Pues creo que es algo que deberíamos ver realmente, si la inversión que hace este ayuntamiento en este tipo de actividades festivas y culturales realmente tienen el impacto que tienen que tener para el desarrollo del municipio.
Revertir, ¿no? La inversión que se hace pública en promocionar cultura, fiestas y tradiciones repercute después en la economía.
En cualquier caso, el gasto se ha incrementado porque todo lo que corresponde a fiesta, incluso la logística, repercute en el área de fiestas por directrices de la intervención del ayuntamiento en otros mandatos. Había parte de los gastos que asumía, por ejemplo, la concejalía mía de obras y servicios, y otros gastos los asumía fiestas. Al final se diluía los gastos de fiestas. Aunque eran todos para fiestas. Entonces, ahora parece que hay más porque todo lo asumen fiestas, incluso la logística, para la celebración de ese acto festivo. Entonces, también eso hay que decirlo, porque si das la cifra, explica también el porqué de la cifra.
Bueno, y hay que decir que sin presupuesto durante 3 años, evidentemente lo que es la ingeniería a la hora de imputar gastos
es mucho más,
de alguna manera, menos controlable. Es cierto que
ahora es más fácil interpretar las cuentas porque están
los y el criterio de intervención, es decir, para qué es el gasto y realmente, pero es cierto lo que dice José, que de alguna manera creo que no ha incrementado tanto, sino realmente la forma en que se aplica.
¿Quién llevaba la concejalía de fiesta en el anterior mandato?
Sandra. Sí. ¿Y en esa?
¿Y ahora?
Ahora la bueno, lleva
la compañera. Sandra lleva cultura, Noemí, pero también.
Y cultura.
Y Noemí García lleva.
Y pues una de las cosas que pues ha puesto a Tacoronte también en el panorama ha sido, es porque a veces decimos el gasto en fiesta, el gasto en cultura, un gasto en educación. Yo creo que invertir en sociedad es importante, es decir, tener una buena programación cultural como cada domingo se llena el auditorio, tener unas fiestas, volver a recuperar unas fiestas patronales como fue la Piñata Chica, las fiestas del Cristo,
Santa Catalina,
que no se hacían durante hace muchos años en estas en concreto, que además porque vivo en esa zona, pues yo creo que invertir en la gente no es una mala inversión, porque si no la gente no iría, entonces la gente va a las fiestas, pues... igual lo mismo digo para la cultura, si no tenemos un proyecto cultural en Tacoronte interesante con obras de teatro de renombre, ayer mismo estuvimos en una con actores del municipio, cada domingo se llena con más de 200 personas el auditorio, yo creo que eso merece, y eso estamos hablando del retorno, ¿no? De la gente que acude a una inversión realizada.
Exactamente, que si se invierte más dinero, pero eso repercute en que la actividad del pueblo crece, pues
hay que medirlo. A la pregunta que le haría esa persona es si esos actos o eventos han estado vacíos, y ninguno de ellos sucede, están llenos.
Bueno, y aparte del proyecto del litoral de Mesa del Mar y el saneamiento, que es una obra que ya han dicho que es prioritaria, que es importante y que van a estar empujando, y el centro de salud que va a través de la consejería también, ¿qué otros proyectos tienen ustedes en mente para estos años como objetivo a conseguir antes de que acabe en el año 23 este mandato? 23, ¿no? 29, ¿no?
27.
Antes del 27.
Sí, que comento...
¿Proyectos insignes que quieran
sí,
hacer?
Sí, sí, sí.
Aparte de estos dos.
Nosotros tenemos que culminar lo que hemos hablado porque no se pueden afrontar otras cosas sin haber culminado. Para nosotros es fundamental los dos pilares, la RPT y la modernización de la administración. Y a partir de ahí, pues continuar con instrumentos de planeamiento que están en curso, que hay que finalizarlos. Tenemos una modificación menor en el mercadillo agricultor, que una vez la podamos terminar, vamos a ayudar al sector agrario, al sector primario en Tacoronte, pues tener mejores instalaciones, pues gestionar, como dijo antes Eduardo, la parcela del centro de salud para que sea un servicio de ampliación del cementerio, para que sirva de ampliación para el cementerio y poder tener un centro de especialidades junto a un centro de un centro de mayores, perdón. Es decir, volver a recuperar suelo industrial porque necesitamos industrias en el municipio. Es decir, en materia de planeamiento hay cuestiones que tenemos que desarrollar. En materia de patrimonio estamos intentando trabajar con subvenciones para el patrimonio municipal. Te hablo de las áreas que llevo. Pero a mí, los compañeros, creo que...
No sé, proyectos de baja atención, por ejemplo, para la zona de la Plaza de la Estación, en la estación y su entorno, Plaza del Cristo y su entorno, que ya están en camino.
¿Dentro del contrato que está por renovar?
No, estos son contratos aparte. Y todos estos contratos repercutirán en menos gasto al ayuntamiento, porque ahora, pues en muchas ocasiones, cuando se celebra un acto cultural o festivo, pues hay que contratar un generador. Y con estas mejoras en los proyectos de baja atención, pues se mejorará... todas estas zonas del municipio, proyectos en la zona de la estación con mobiliario urbano nuevo, bancos, papeleras y jardineras, iluminación, en lo que comentaba el proyecto este de baja atención de la zona de la estación. Es decir, hay muchos proyectos que van a afectar a distintas zonas del municipio, saneamiento, mejora del saneamiento, de las instalaciones eléctricas cuando licitemos el nuevo contrato, etcétera, etcétera.
Uno de los proyectos que yo tengo especial ilusión es un centro de empresas y un centro de emprendimiento y de innovación en la zona alta, que tenemos un edificio allí que realmente...
¿Zona alta de Ravelo?
Ravelo de Sousal, Aguacía y Barco de las Lajas. En este caso está concretamente Barco de las Lajas. Y es un proyecto que estamos desarrollando como que tiene que ser un espacio donde confluyan los agentes del empleo y de la formación. Creo que necesitamos un espacio de ese estilo. Tenemos un edificio que está bueno, hay que mejorarlo, actualizarlo y hacer una inversión importante allí. Ahora en el presupuesto de 2025 también llevamos pues un plan de asfaltado de 3 millones de euros y llevamos también habilitar caminos rurales. Tenemos dos caminos rurales también por una inversión cercana a los 800.000 euros y tenemos una inversión importante en eficiencia energética que, como decía don José, está en torno a 1 millón de euros y que
eso después repercutirá en la economía.
Y bueno, y el propio contrato de alumbrado que estamos pendientes a él, es un contrato millonario, tiene una parte muy importante
multianual, muchos años.
Sí, son 15 años, creo recordar. Uh-huh. Y está aproximadamente 1 millón y poco de euros, pero hay una parte importante de
anuales,
inversión
millón,
anuales.
Millón y pico de euros anuales.
Aproximadamente. Anuales, claro. Y ahí hay una parte muy importante de inversión en el alumbrado público. De
mejoras de instalaciones dentro de la primera etapa de esos 15 años.
Perdón, se me olvidaba una cosita también, que el tema de vivienda pública. Uno de los grandes retos para este grupo de gobierno es también trabajar en dos bolsas de suelo que tenemos para la
gente. ¿Viviendas sociales o viviendas de fácil acceso?
De fácil acceso, vivienda pública, por el momento.
De protección.
Y luego ya veremos otros edificios que también estamos
mirando. ¿Hay suelo edificable para vivienda?
Tenemos dos bolsas de suelo identificado, que es lo que nos... Ahora mismo
para, es lo que le afecta al ayuntamiento.
Para vivienda pública, con lo cual nos agarramos el trámite de modificaciones, de planeamiento y demás.
¿Y van a llegar a acuerdos con Movisa, como en el
necesitamos
agua?
Necesitamos proyectos de urbanización que generen esa condición de suelo público. Pero para nosotros es una prioridad. También que estamos mirando otros edificios municipales que puedan ser reconvertidos en pisos de emergencia, etcétera. Entonces, también es una línea de trabajo que vamos a trabajar en este año.
Proyecto de mejoras de instalaciones deportivas municipales que están muy deficitarias. Necesitamos espacio para los múltiples...
había puesto un vecino deportivo. Algo del campo de fútbol de Barranco Las Lajas. Lo había puesto un vecino el otro día. Uh-huh. Yo desconozco el Barranco Las Lajas, el campo de fútbol. Es de reconocer.
Es el campo de los Andes, en la zona de los Andes, Barranco Las Lajas. Y ahí se está trabajando también un proyecto de mejora de la tensión eléctrica.
Se quejaba de algo, yo no me acuerdo exactamente. Sí. Lo estaba buscando, pero no lo he encontrado. Bueno,
son asuntos... aunque no me gusta hablar de herencia, pero son asuntos heredados del mandato pasado.
Que ya la gente está calentita, ¿no?
Y sí.
Ya la gente está ya... Yo he sobremojado. Oye, pues nada, no les quito más tiempo. Yo agradecerles que hayan venido a encontrar hueco en su agenda, porque tres a la vez está bien.
El lunes por la mañana,
con el llanto del Tenerife que perdió ayer.
Hay que ir a trabajar.
¿Y los carnavales qué? Bien, ¿no?
Sí, sí.
Bueno. Tacoronte siempre ha sido un pueblo insigne de carnavales, además no coinciden en fecha, con lo cual los carnavales de Tacoronte son de Tacoronte.
La planeta chica en agenda ya. Y bueno, se promete, como el año pasado, pues... volver a ser un acto multitudinario.
Bueno, pues de momento yo no les veo que tengan ninguno arañado, no les veo ninguno morado. Sonríen los tres.
A ver.
Aparentemente no se llevaban mal. Digo, no sé si han venido en el mismo coche o en tres coches.
En el mismo coche. Nos trajo Eduardo. Sí. Nos dio una vuelta por el puerto.
Eduardo venía despichado, pues lo vi pasar la puerta y se iba a no sé dónde iba.
No se ubicaba bien.
Y eso que ya ha venido alguna vez que otra.
Ahora, en serio. Como en todo pacto y en toda... pareja, hay momentos de disensión, pero para eso se generan conversaciones porque nos reunimos todas las semanas, tanto los portavoces como los tres líderes de las tres formaciones, y ahí se hablan los temas y al final llegamos a un acuerdo, pero es que...
De momento no ha llegado sangre al río, no veo yo heridas irreparables.
Ni tiene pinta de que vaya a llegar. No.